de que levantes tu mirada hacia mí. Ya no mires más atrás. Escucha ya los cantos de sirena, amor. Aprende a oír mi voz. Es el tiempo, es el momento de que pongas tu mirada hacia mí. No mires a los lados, no mires hacia atrás. Solo mírame a mí. Y yo te guiaré.
A ningún lado ni tengas a nadie delante de mí para mirarlo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, que te he levantado, te he sacado del sepulcro. ¿No te das cuenta? Te he sacado del sepulcro y te he dicho, por lo que has hecho, que tus lugares son los celestiales. Puedes subir confiadamente al trono de la gracia para hallar que misericordia siempre y gracia en el oportuno socorro. Debes vivir con mi gozo, con mi alegría, con mi fe, con mi fuerza, con mi energía, con mi paz, con todo lo que he compartido contigo, hijo, hija, lo he compartido todo. No me queda nada por darte, te dice el Señor. No me queda nada por darte, dice el Señor. Por eso no mires las circunstancias. No mires los problemas. No mires las excepciones. No mires nada, nada, nada de lo que está a tu alrededor. Sí, mírame a mí, que soy tu Dios. Que soy tu Dios. Y que te lo he dado todo. Y que no hay nada que no pueda yo hacer por ti. Eso es lo que tienes que hacer con mi gozo, con mi alegría, mirándome a mí, autor y consumador de la fe. Eso es lo que quiero de ti. ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! Santo, aleluya. Creían que Pedro estaba borracho. Esos son esa gente que andan por ahí, una crápula que ha recogido Jesucristo, y ni Jesucristo sirve ni sirven los que lo sirven. Mira, todos borrachos. Sí, todos los tiempos los cristianos hemos estado borrachos, pero borrachos a través de la gracia de Dios. ¡Aleluya! 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 ¿Quién me apartará de Cristo? ¿Quién me apartará de Cristo? Ni lo bueno, ni lo malo, ni los problemas, ni los gobiernos, ni nada que pase en la tierra nos apartará de Cristo. ¡Santo! ¡Oh, gloria! Vi una unción fresca que caía en los músicos. Sí. No se pongan bravitos los cantantes. Porque lo que lo vi fue a ellos. A ellos. Y como iban ustedes haciendo de un lado para otro. Así que sé que algo grande han recibido ustedes hoy. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, santo. Hoy vamos a hablar de lo más importante que puede haber en la palabra. Lo más grande que hemos recibido. La charla se titula Crea en el amor. Pero, ¿en qué amor quiere el Señor que creamos? En su amor. En su amor. Que el pueblo de Dios en la tierra esté convencido de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos ha dado su naturaleza, que es amor. Entonces el pueblo de Cristo ya no se puede preguntar más, ¿pero y cómo lo hago? Y si me hicieron, y me tornaron, y me miraron. Dice el Señor, pero tú no puedes estar en eso, tú no puedes estar en eso porque yo te he regalado ese tesoro preciado, que es mi naturaleza, que es amor. Y ya lo que tú tienes que dejar que salga de ti, como río de agua viva, es mi amor, es mi amor. Nadie, digo de los cristianos, puede decirle al Señor, ay Señor, es que no puedo. El Señor dice, no, claro que no puede, por eso te di el mío. Si tú pudieras con el tuyo, yo no te hubiera dado el mío. Yo no hubiera ido a la tierra como fui. Si tú, nada, un cheche en la tierra, lo puedes todo. No, yo fui, entregué mi sangre para que tú me recibieras y al recibirme, yo darte todo lo que yo tengo, comenzando con mi naturaleza y mi vida eterna. Esos son los regalos de Dios. Esos son los regalos. No quisiera que hubiera aquí una persona que no entendiera eso. Si entendemos eso, la vida de nosotros va a cambiar. Nadie que no viva, oigan bien, a través del amor de Dios, puede recibir las otras bendiciones. No se puede. No hay excusa. No hay excusa, porque si fuéramos nosotros, nuestro amor, tendríamos excusa. Señor, yo no puedo. Como dice mucha gente todavía, dame un poco de tu amor. Contrale, si te lo di todo, dice el Señor, entonces tú quieres un poco de amor. Lo he compartido todo contigo. Que todo el que esté aquí sepa que si Él compartió con nosotros su naturaleza, que es amor, y nos ha dado su vida eterna, Zoe, que quiere decir que nuestro espíritu nunca morirá. Este cuerpito puede ser que lo entierren y se vuelva a tierra y todo eso, pero un día ese cuerpito no se va a quedar ahí. Va a resucitar con un cuerpo glorioso. Pero mientras tanto debemos saber que nuestra vida, el espíritu de nosotros no puede morir porque tiene la vida eterna de Dios. Que nadie de los que estamos aquí se atreva decirle al Señor, yo no puedo perdonar tal persona porque me hizo daño. Porque el Señor lo que le va a decir, yo soy el que hice todo y te mando a perdonar y amar porque no te estoy diciendo que lo hagas con tu amor sentimental. Que un día amas y al otro día puedes odiar. Un día hablas de una persona bien y la pones por la nube y al otro día, por allá abajo. No, yo quiero que aprendas a dejar que mi amor salga de ti. Mi amor ágape que salga de ti, que es mi naturaleza y ya es tu naturaleza. No le hagas caso a esa naturaleza vieja. Eso no sirve. Eso no sirve. No tenemos que usar la vieja naturaleza. Tenemos que usar la nueva. Entonces, en esos momentos, decirle al Señor, Señor, quiero que tú salgas de mí. Quiero que tu amor. Y cuando usted le diga eso al Señor, y cuando usted haga el ejercicio, porque el amor hay que desarrollarlo. Le dan el amor. Está en su espíritu. Esa es su nueva naturaleza. Pero si ustedes no dejan que ese amor salga del espíritu de ustedes, ¿usted sabe lo que pasa? Que se queda ahí en su interior como si estuviera frisado, congelado. Entonces, como usted no hace nada para, no lo desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, que le cae mal a una persona. Ay, no, Señor, yo la amo con tu amor. Yo esto, lo otro. Usted va y le habla si le tiene que hablar. Usted viene a la iglesia y dice, todo el que me mire, voy a dejar que tu amor salga de mí. Un amén no vendría más. ¿O es que están pensando cómo van a hacer eso? Dice el Señor, fácil. Tú estás consciente, porque oigan una cosa. Con las cosas del Señor tenemos que estar siempre conscientes. No es adivinando y vamos a ver cómo me sale. Y yo creo que el Señor me va a ayudar y lo va a hacer. Oiga, eso es un cuento de camino. Usted es la que tiene que dar ese primer paso. Yo estuve antes de ayer en un lugar triste, en la funeraria, y vi un jovencito, me le quedé mirando, Y le dije a Margarita, que estaba al lado mío, Margarita, ¿quién es ese? Me dijo quién era. Al decirme quién era, supe que era el muchachito que yo había visto cuando su hermano grande murió, que era muy amigo de Quique. Y lo vi también cuando su mamá murió. Y era un niño que parecía un querubín, pequeñito todavía, rubio, muy fino. Y yo lo vi chiquito mirando al cielo con una mirada de inocencia y una belleza, que cuando lo vi ya un hombrecito, ya con muchos años, no teniendo casi nada de lo que lo vi cuando chiquito, en aquellos dos lugares tan tremendos, porque perdió su hermano y después perdió su mamá. Y me le acerqué, porque percibí que era lo que quería el Señor. Y le dije quién yo era. Yo soy la mamá de Quique. Yo quise mucho a tu hermano. Y comencé a hablarle. Señores, ese joven se me quedó mirando y me dijo, ¿que usted me conoció? ¡Qué momento tan hermoso me ha hecho pasar usted! ¡Pero qué contento estoy yo! ¡Qué contento estoy yo! Me conoció y vino a saludarme. Yo no esperaba eso. Yo esperaba que él me dijera, ¡ay caramba, qué bien! Pero vi a aquel muchachito con aquel gozo que le había dado el Señor. Yo como instrumento, teniendo su amor en espíritu, y yo creo que por ese día estuvo él todo el día gozoso. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Lo que para ti a lo mejor no significa nada, para la persona a quien tú le das el amor, significa muchísimo. Significa muchísimo. Es que yo no se me puede olvidar la carita de ese muchacho. Pero usted me conoció a mí. Usted me conoció, pero, ¿qué dicha me ha dado? Ay, yo me siento feliz. Entonces, el pueblo de Dios tiene que aprender a dejar que esa naturaleza, que ese amor, fue impartida a nuestro espíritu cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, salga de nuestro interior como ríos de agua viva. Cada detalle, usted cuando salga a la calle, Señor, ayúdame a solamente que salga de mí tu amor ágape, mi nueva naturaleza. Las cosas espirituales hay que hablarlas, hay que practicarlas para que se desarrollen. Porque si no, se queda el Espíritu Santo frisado dentro de nosotros. Y en aquel día postrero, ¿qué le vamos a decir al Señor? Dirá el Espíritu Santo, bueno, yo salí ahora del freezer porque soy poderoso. Pero estuvo que sé cuántos años en el freezer que tú me tuviste. Amén. No permitas que ese Dios, ese Espíritu Santo, que es, aleluya, aquel ser, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la fuerza, el poder y la energía, que de él dice Jesucristo que es el don de Dios, que se quede frisado en tu espíritu, porque tú no lo dejas que él pueda salir de ahí con todo lo que tiene Jesús. Tienes que hacer esa práctica, que al principio pues te puede dar trabajo, pero después va a estar loco por ver a quién saludar y a quién darle el amor de Dios. Pero no te olvides. Entonces la gente se queja, pero es que no recibo. Pero amado, no vas a recibir porque estás faltando a lo primero. Estás faltando a dejar que ese amor que te dieron salga de ti como ríos de agua viva. Amén. Ningún problema, por grande que sea, vale la pena no amar a su prójimo. Pero el prójimo hay que amarlo, pero hay que demostrárselo. Hay que amarlo y hay que demostrárselo. Bueno, cuando Dios nos dio su palabra, nos dio también el manual del amor por escrito. Todo lo del amor está aquí escrito. Para usted estar consciente de que tiene ese amor de Dios, tiene que confesar la palabra y ponerla en práctica. ¿Qué tiene que hacer? Aleluya. Usted ve que no nos podemos alejar de la palabra ni un solo minuto. En la palabra es que está todo. La palabra y Jesucristo lo mismo. Entonces tenemos que estar viendo que quiénes somos, quién es Él, lo que nos ha dado y lo que tenemos que hacer. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 11, en la página 1277. Acuérdense que Juan dice que era el discípulo del amor. Juan estaba siempre pendiente y es el que más habla del amor de Dios. Él descansaba siempre su cabeza en el pecho de Jesucristo. Lo necesitaba aparentemente más que los demás discípulos, porque él era muy jovencito y los demás ya habían corrido mucho. Pero él no, él era un jovencito. Y Jesucristo tenía ese cuidado de él por ser tan jovencito, pero él tenía mayor necesidad de Jesucristo que los otros, que ya habían pasado muchas. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 11, en la página 1277. Comienza con una pregunta, el versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? No podemos amar lo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, la respuesta está aquí. Y subráyalo. Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Oh, santo, nada fácil. Amén, amén. Grábate esas palabras. El que afirma lo conozco, pues yo lo conozco, pero no me hablan de él todo el tiempo. Y yo voy a la iglesia por 300 años. Claro que lo conozco. Examínate. Pero no obedece sus mandamientos, entonces no es verdad que lo conocemos. Es un mentiroso y no tiene la verdad. Cuando digo esto no es porque creo que haya aquí alguno que esté así, ¿verdad? Pero ya sabemos que para conocerlo tenemos que obedecer sus mandamientos. En cambio, subraya, el amor de Dios se manifiesta ¿cómo? ¿Cómo se manifiesta? Amén. En la vida del que obedece su palabra. ¡Qué bello esto! El amor se manifiesta, pero no así solamente, plenamente se manifiesta en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, subraya, debe vivir como Él vivió. Esto es para un examinarse todos los días. Todos tenemos que examinarnos, porque la carne demanda mucho. Entonces, si nos dejamos llevar por ella, vamos perdiendo todas estas cosas en lo espiritual. Dice el Señor, no, mi palabra es la gasolina. Si un carro no camina sin gasolina, tú no puedes caminar en el Espíritu ni recibir todo lo que yo tengo para ti si tú no ves en la palabra. Y lo primero que dice la palabra es que hay que caminar en el amor. Entonces, como va a seguir hablando, y Juan se caracterizaba por ese amor, queridos hermanos, como diciendo, contrale, yo quiero convencerlo. Yo no quiero que ninguno se sienta mal, pero esta es la pura verdad. Y si te lo estoy diciendo, es para que tú te examines y veas dónde puedes estar fallando, para que tú recibas todo lo que por gracia es tuyo. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo. Vamos a seguir, esto es interesante. Sino uno antiguo, que han tenido desde el principio. Yo no le estoy hablando a ustedes de un mandamiento nuevo. Ese es un mandamiento antiguo. El primer mandamiento es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Entonces Juan le está diciendo, eso es un mandamiento viejo, el amor. Hay que caminar en amor. Pero como siempre les predico, oigan esto. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Eso está entre las tablas aquellas que entregaron a Moisés. Ese es el mandamiento antiguo, que nos amáramos. Ajá. Amen a Dios y a su prójimo. Ajá. ¿Y quién pudo hacer eso en el antiguo pacto sin tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Entonces, en el antiguo, lo que quiere decir este versículo que estamos leyendo, que desde el viejo pacto te piden que ames, porque es lo principal. Pero, por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Amén. Ustedes, el viejo pacto, primer mandamiento, ¿se podía llevar? No, pero tenía que estar aquello escrito allí, para que se supiera cómo tenía que ser el comportamiento del hombre. Pero Dios sabía que eso no se iba a poder cumplir. Cuando entregó las tablas a Moisés, ya él pensaba, esto no se puede, pero ya yo estoy pensando en cuando mande a mi hijo a la tierra, que entonces, por gracia, ellos van a poder amarse, porque es mi amor que va a pasar a ellos, y ellos no van a tener ninguna dificultad en amar, porque va a ser con mi amor. Oh, santo, ¿entendiste? Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les he dado, que se amen. Yo me imagino que todos los discípulos que se sabían la palabra dirían, otra vez la cosa. Otra vez, como en el viejo pacto. Un mandamiento nuevo les doy que se amen. Jesucristo, pero ni tan nuevo es, porque eso está en el viejo pacto. Como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. Como yo los he amado. O están muertos o el Señor se los llevó. Un mandamiento nuevo los doy, que se amen. Y ahí en la misma el versículo dice, no, que se amen como yo los he amado. Porque es que ya ustedes se van a poder amar. Ya ningún cristiano puede decirme que no puede amar a su prójimo, porque es con el amor que yo les di, como yo los he amado. He compartido mi amor con ustedes, y su amor reside en sus espíritus. ¿Entendieron? No hay tutía, ni vuelta floja. Pero qué lindo ahí. Ahí están los dos. En el antiguo pacto ya dimos el amor. Pero ese amor no. En el nuevo es por Jesucristo. Jesucristo lo tuvo. Y ese amor que él tuvo, que es el amor ágape, nos los dio a nosotros. ¿Cuándo nos los da? Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ya no hay excusa. Hasta ese momento pudiste haber tenido odio, rencor, resentimiento, raíz de amargura. Puedes haber odiado a toda la humanidad. Ok, pero ya cuando aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, que te arrepentiste de todos tus pecados, ya tienes que saber que a tu espíritu se le ha impartido el amor de Dios. Eso hay que predicarlo, y eso no se predica. Le dan a uno la palabra como si fuera angelitos, florecitas que van, es romanticismo. No, esto no es romanticismo, esto es de aprenderse la palabra, esto es de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos para ya, de una vez por todas, dejar que todo lo que gratis nos han dado salga de nuestros corazones? Convencidos de que tenemos la vida eterna. Se muere una persona y los cristianos le entra decepción, amada. Pero no le entre decepción, dile pena por el que se fue. Usted sabe que no tenía Jesucristo, pero usted no puede juzgarlo, porque el amor de Dios es ancho, largo, profundo y largo, y Jesucristo pagó el precio. No juzgue nunca a una persona que se va de este mundo. Mira, ese no se convirtió, ese se va a condenar. ¿Por qué tú dices que se va a condenar? Porque tengo entendido que no iba a ninguna iglesia. No es la iglesia, es Jesucristo el que da vida. Es Jesucristo, y en estos postreros tiempos, el Señor, que dio su sangre y la dio porque Él quiso, está haciendo un milagro grandísimo. Hay gente que oye la televisión, aceptan a Jesucristo, tienen todo por la televisión o por el radio, y uno no sabe. El Espíritu entra y sale, y no saben por dónde entra ni por dónde sale. Así que nunca juzgue a una persona que usted no sabe. Entonces, quiere decir que no puede uno estar triste. Hay que saber que tenemos la vida eterna. Es que yo no sé, porque yo no siento que tengo la vida eterna. Esto no es de feelings. Esto no es de feelings. Usted no tiene que sentir nada. Usted lo que tiene es que creerlo, saberlo y creer que tiene la vida eterna. Pero estar seguro de eso. Claro, desde que usted decida hacer eso y cada persona que le pase por su lado o personas que le han caído mal, dejar que el amor haga salga de sus corazones, no crea que es fácil. Satanás le va a decir, ¿y tú lo vas a perdonar? Pero ya tú te olvidaste de lo que te dice. ¿No te acuerdas de tal cosa? Y usted, y de la otra, y de la otra. Ah, pero no voy a perdonar nada, hombre. Mamá Sarita está diciendo porque ya no sabe lo que me ha pasado a mí. No, no le haga caso. Usted le dice, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te vas ahora mismo, espíritu de opresión. Porque yo soy un testigo de Jesucristo en la tierra. Amén. El que afirma que está en la luz, oiga bien, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Un santo. Eso ni siquiera se piensa, mucho menos se dice, y ya sabe que usted no tiene por qué odiar, porque a usted le han dado el amor de Jesucristo. El que ama a su hermano, ¿qué le pasa? Permanece en la luz. Hay que amar al hermano, pero no porque el hermano es bueno, aleluya. Hay hermanitos, compadre, que... que si nos dejaran 10 minutos siquiera, le cortábamos la cabeza, ¿verdad? Pero, como no es con lo nuestro, nosotros dejamos que salga lo de él, de nuestro espíritu. ¿Amén? El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar, ¿eh? ¿No hay qué? Nada. Si usted ama a su hermano, no hay nada que lo haga tropezar. Es que no hay, lo dice la Escritura. Es el camino, la verdad y la vida. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. ¡Qué cosa tan grande! Todo el que aquí le queda un poquito de oscuridad, hoy sale de ella en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dispuesto, dispuesto a hacer esto. Cristianos que saben, porque la Biblia lo dice y él no nos engaña, que la muerte a la carne, ¡uy!, duele, duele. El hermanito, si usted quisiera ahorcarlo. Oh, yo te amo con el amor del Señor. Y usted lo percibe porque es del Señor, y el del Señor va a salir de usted y usted va a quedarlo más bien. Pero hay que hacerlo, hay que morir a la carne. Continuamente eso es lo que habla Pablo. Muerte a la carne, muerte a la carne, muerte a la carne. Por ahí hay algunos religiosos no, por ahí hay unos que son más religiosos que los religiosos, que no quieren ver la vida de los santos que vivieron en otro tiempo, aleluya. Oiga, que a la verdad murieron a la carne. Eso nos dan clase, pero eso no se puede hablar, porque, ay no, tú vas a hablar de esos santos. No, santos no hay, santos somos nosotros, porque nosotros somos los que somos libres y tenemos esto y tenemos lo otro. Pues a ti te digo yo, que esos santos que existieron murieron a la carne, más de lo que está muriendo esta generación. Cuando el sexo se les revolteaba, ay, 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 que eso era lo que se revolteaba más, como en todos los tiempos. No importara, no nos dicen que se le revolteó el sexo con con el sexo opuesto, con el mismo sexo. Eso no nos lo dicen. Lo que nos dicen es que hay un San Lorenzo que dejó que lo quemaran. Y cuando lo quemaron, de un lado, le dijo al que lo estaba quemando, quémame del otro porque ya está. Eso no es muerte a la carne. Eso es muertaza a la carne. Hay otro que estaba tan revolteado que en la nieve se tiró sin ropa para que la pasión lo dejara tranquilo. No son acá. Hoy en día el cristiano y el no cristiano, pero que lo haga el del mundo no tiene que ver. No quieren. Eso que vimos con Sadrach y Abednego y Medrán. Y eso se veía mucho en siglos pasados. Católicos. Y le llaman santos católicos. Porque eran santos porque tenían al Señor en su espíritu, con el Padre, pero en su cuerpo era santo también. Porque por no pecar, por no ofender al Señor, esa carne la devoraban casi. Oiga, eso es grande. Hoy en día lo arreglan todo fácil. Esa televisión que da asco. ¡Asco! Anoche oía. No, porque la ventaja del homosexual o el que es de todas las partes. Ajá, ese mismo. Tiene la gran ventaja de que si no encuentro un hombre, pues encuentro una mujer. Uy, hay que ponerlo a leer lo de estos santos, ¿sabe? ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos a llegar, pueblo de Dios? ¿A dónde vamos a llegar? Cuando el pueblo de Dios no comprende lo que es la muerte a la carne. Una mujer casada, ay no, mi esposo no me satisface lo suficiente. Entonces se pone a ver películas que no son y se pone en la calle a estar mirando lo que no es de ella. Muerte a la carne, muerte a la carne, ese es su hombre. Usted no puede mirar más a nadie, ese es su hombre. Si no le gusta y se casó con él, ay hombre, ya usted sabe. Ese esposito que nada más anda mirando por ahí y engañando a la esposa. Oigan, hombre, a nosotros las mujeres nos dieron un sexto sentido. Y funciona como nada. Ojalá todo en la vida funcionara como ese sexto sentido. Así que cuando su esposa le dice algo, no pelee, porque entonces los hombres pelean porque le da rabia, porque lo... lo agarraron fuera de base. Entonces, pues, no, eso es verdad. Es que tú vives inventando, porque a ti es la que más te gusta inventar. Y desde que sale de la casa, va donde no tiene que ir. ¿Dónde está la muerte a la carne? ¡Aleluya! La carne tiene que morir. No podemos seguirle haciendo caso a esa naturaleza pecaminosa. Porque con Chole nos hicieron un regalo. ¿Y qué regalo nos hicieron? La naturaleza de Jesucristo. Y en la Biblia nos dice que Jesucristo pecó. Al contrario, que fue tentado en todo. Tú que estás luchando contigo mismo, te dice Jesucristo, ese pecado, que cuando tú recibes la tentación cae. Yo lo tuve en demasía, pero no caí. ¿Para qué tú no cayeras? Porque pagué por ese pecado tuyo. Pueblo de Dios, eso es. Eso es. No se jueguen con la carne, porque la carne usted le da y quiere más. Si se conformara, pero no se conforma jamás. Entonces, por eso estamos hoy hablando del amor de Dios. Porque solamente dejando que el amor salga de usted, es que vamos a poder ser esa iglesia que el Señor está buscando hoy en día. Tenemos que contrarrestar todo lo que está haciendo el mundo, la gente del mundo. Mujeres que dejan sus hogares y se van grupos a beber trago y a hablar un montón de cosas. Eso hay que dejarlo. Si la carne le pide eso, te dice, no, ay no, espíritu opresor, te vas en el nombre de Jesús, porque yo ahora voy a agarrar mi palabra para que el Señor me hable. Para yo ser ese testigo en la tierra que el Señor está necesitando. Los tiempos que vienen, ya se lo dije hace 11 años, va a haber que meterse en las discotecas, va a haber que meterse en todos esos antros de perdición, y son ustedes, y yo espero estar aquí también, ¿vale? Hay que meterse ahí, hay que llevar a Jesucristo. Usted no sabe que la gente no se atreve a ir a las iglesias, por más que usted le diga, ay, la iglesia es más que vencedora, la mejor del mundo. Ay, hombre, ¿qué voy yo ahí? Pero cuando usted vaya a una discoteca y se encuentre con uno que ya el viaje llega a Roma o a Argentina, y usted le haga ver ahí mismo y se le quite todo su humo, y usted le habla de Jesucristo y él está hasta aquí, él le va a hacer caso. Él le va a hacer caso, porque están desesperados, porque están desesperados, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Para eso es porque fuimos creados. Se dañó la cosa, pero Jesucristo la arregló. Entonces, si fuimos creados para Él, todo hombre, toda mujer, nace con la necesidad de Dios. Y eso, el único que mitiga eso, es el propio Señor. Cuando usted lo recibe, todo cambia. El otro día hablaba con una hermana. No sé si es hermana o prima, o no es nada. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno busca a Jesucristo, es porque está necesitado. ¿No es así? Ella me dijo que no, que yo no lo había buscado necesitado. Pero no lo encontró porque no lo buscó. Mientras más necesitado está usted, ay papá, ahí es que cuando usted lo encuentra, usted dice, pero esto yo no lo veo. Este banquete, ¿dónde me van a hablar de él? ¿Dónde voy yo a seguir esto? ¿Quién me va a enseñar cómo tengo que comportarme? ¿Qué tengo yo que hacer? Porque yo estaba muerto y Él me ha dado su vida. ¡Aleluya! Yo no creo mucho en nadie que me diga, bueno, yo busqué a Jesucristo, pero yo no tenía necesidad. Otro lugar le iría bien, aquí no le va a ir bien, porque aquí debe venir la gente que está hasta aquí. ¡Hasta aquí! La que necesita de verdad a Jesucristo. El que sabe que Jesucristo puede cambiarlo, puede hacer grandes cosas. Ya no se va a tener que tirar en la nieve, ni dejar que lo frían. Porque teniendo el Espíritu en usted, aleluya, después del bautismo, usted tiene toda la fuerza que tuvo Jesucristo para no caer. Ahora, no nos gusta hacer ese ejercicio, porque el ejercicio no es fácil. No es fácil decirle a la carne que no. Y la carne se va acostumbrando y va creciendo esa carne. Esa carne, eso es para los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, pero usted tiene a ese Dios morando en usted. Le llevamos ventaja. Entonces dejar que él haga, dejar que él haga, dejar que él haga. Aleluya, aleluya. Primera de Juan, por ahí mismo, capítulo 4, versículo 16, en la página 1280. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, en la página 1280. Y nosotros, todos los que estamos aquí, aleluya, hemos llegado a saber, ¿y qué? Y creer. ¿A qué hemos llegado? Y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Pero, como no se explica lo suficiente, hay gente que dice, bueno, Dios es amor, Él es amor. ¿Y yo qué soy? Porque no le hablan lo suficiente de que tenemos esa nueva naturaleza, que es la naturaleza de Él, que es amor. Eso no se predica lo suficiente. Porque, amada, hay que tener cuidado, porque mire, a la gente uno no le puede decir esas cosas. Porque ¿cómo usted le va a decir que usted tiene la naturaleza de Dios? Se van a engreír. ¿Qué se van a creer? Usted va a agradecer de que eso se lo dieran a usted. Entonces uno ve a Dios por allá con amor y uno aquí sin nada. ¡No! Ese amor que tiene Dios, ese amor que vemos en las Escrituras que tuvo Jesucristo con todo el que le pasó por al lado, es el mismo amor que usted tiene en su espíritu si ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y si ya tiene el bautismo en el Espíritu, está volando bajito, porque el Espíritu está en usted y sobre usted. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salmo 139, del 1 al 18, en la página 648. Ya en el viejo pacto, David, ese hermoso David, que comprendía en el viejo pacto ese gran amor de Dios. Y le dice David, Señor, tú me examinas. Miren qué lindo, usted va a leer estos versículos, viendo cómo tenemos cada cual de nosotros que abrirnos, desnudarnos delante de Dios. Yo sé quién tú eres, yo sé que tú me conoces, yo sé que tú sabes todo de mí, Porque hay gente que entonces quieren esconderse delante del Señor. No se esconda, amado. Vaya sin ropa. Vaya sin ropa. Tú me ves. Tú me conoces. Tú estás conmigo. Entonces tú sabes lo que ya en este tiempo puedo haber estado haciendo. O por qué no acabo de creer en quién soy. ¿Por qué no dejo que tu amor salga de mí? Señor, tú me examinas. Tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Es el Dios Todopoderoso. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. ¡Qué lindo! Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo, pero si todo es bueno, tiene mucho contentamiento. Si todo no es bueno, no le importa, porque siempre nos protege. Esto es grande, señores. ¿Me cubres con qué? Con la palma de tu mano. Miren qué palma de la mano. Nos cubre a todos con su palma de la mano. ¡Oh, pero qué palma tan grande! Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Claro que sí. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera, esto es importante, la mano derecha, no tiene la misma fuerza que la izquierda. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Eso es profundo. Ahorita leímos que cuando no se camina en amor, se camina en tinieblas. Y aquí dice, las tinieblas y la luz son lo mismo para ti. Tú me amas cuando no peco, pero me amas cuando peco. Es un amor grande. Eso enseñándonos, si tú dejas que mi amor salga de ti, vas a ser como yo. Vas a todo el mundo que te haga algo, tú taparlo, que no se te quede nada dentro, porque tú te has propuesto a ser ese testigo de Jesucristo, que es como Jesucristo. Tú creaste esto de ahora, es precioso. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Ya no te critiques más ni pienses para qué yo vine a la tierra y por qué yo soy así. Él te formó en el vientre de tu madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Qué lindo que nos amemos. Tenemos que amar a Dios, tenemos que amarnos nosotros y tenemos que amar al prójimo. ¿Cuánta gente no se ama? Nada más vive viendo los defectos que tiene y están en contra de uno mismo. No, tienes que amarte porque eres una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Eso es para que tú, cada vez que te duele un hueso, tú le acuerdes al Señor, mira Señor, cuando me formaron, este huesito que me duele, tú lo viste, tú lo miraste con amor, pues ese dolor se me quita ya en el nombre de Jesús. ¿Ok? Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Mi embrión vieron tus ojos. Y el embrión que fuimos nosotros, o el embrión que vas a tener en tu vientre, antes de ver a su papá y a su mamá, o nosotros antes de ver a nuestros papás, vimos a Dios. Eso es grande, ¿eh? Eso es para que te vayas dando cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Palabras llenas de amor ese salmo, haciéndote ver que desde que tú eras un embrión, ya el Señor te había amado, que estuvo en aquel momento que se unieron esas células y que cuida de ti y no le importa lo que hayas hecho hasta hoy, pero quiere que te sientas bien, que recibas todo lo que Él tiene para ti, y para eso tienes que hacer lo que hemos leído hoy, caminar a través de ese amor que nos ha sido dado, saber que todo lo que tiene Jesucristo lo tenemos dentro, que de ahora en adelante tenemos que permitir que todo eso salga de nosotros como ríos de agua viva. Entonces, cobraremos cada día más conciencia de que nuestros lugares son los celestiales para nuestro espíritu, que podemos subir confiadamente al trono de la gracia. Pero subir y sentarnos con Jesucristo, sentarnos, reposar en Él, dejarle y echar en Él todos nuestros problemas, porque ya averiguamos, si no lo sabías, que Él cuida de nosotros y que desde que eras un embrión, ya Él te había mirado. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es buen ejercicio hacerlo con los hermanos aquí, con los hermanos. Cada vez que usted ve a un hermano, yo voy ahora a practicar con los hermanos, para cuando se encuentre con el tigueraje de allá afuera, esté preparado para darle ese amor. Pero que aquí no se diga de nadie que puede mirar mal a un hermano. No se diga de nadie que critica a un hermano. No se diga de nadie que no está dispuesto a hacer lo que la palabra nos manda.